Y como les veníamos prometiendo desde el arranque de esta Super Transmi Show, a la espera del partido que va a jugar Estudiantes en San Juan, frente a Independiente por la Copa Argentina, con el relato de Sergio Ravena y los comentarios del profe López y los aportes de Federico Monetti, vamos a seguir metidos en esta historia importante que va a vivir Estudiantes institucionalmente el próximo sábado, 4 de octubre, cuando se vaya a un acto eleccionario considerado desde el punto de vista periodístico, por allí exagerado, ya lo dirán ahora parte de los protagonistas históricos, por todos los actores que participan. Nada más ni nada menos que la renovación intenta el actual oficialismo encabezado por Enrique Lombardi con Carlos Bilardo, y nada más ni nada menos que un emblema de Estudiantes como Juan Sebastián Verón, con gente de mucha experiencia en lo que tiene que ver con conducciones anteriores y también con mucha gente nueva que se va sumando para darle seguramente un espíritu de renovación. Bueno, en este arranque de esta charla, en esta previa, ya están con nosotros integrantes de la lista 11, ADN Estudiantes, y los candidatos, en este caso a vicepresidente segundo, Osvaldo Lombardi. Osvaldo, un gusto, gracias por venir.
Igualmente.
Y los vocales titulares, Sergio Buscemi, lo dije bien.
Así es.
Diego Ronderos,
buenas tardes.
Gracias por estar. Y Martín Gorostegui.
¿Cómo estás, Daniel?
Un gusto realmente. Igualmente. Que nos estén acompañando allí yo en la mesa de 221.
Sí. Lombardi se hace el joven rodeado, ¿no? Me parece que quiere disimular un poco la presencia.
Nosotros.
Osvaldo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo se puede decirle nada? Nosotros no podemos decir nada. A mí me pasa como con los árbitros, ¿viste? Que vos ves, este pibe es el árbitro, serán viejos pelados.
Y bueno, ¿qué pasa? Eso me pasa. Yo le digo a mis hijos,
¿viste?
Eso.
Ah, bueno, ¿viste?
Me pasa que el árbitro, digo, mirá que
no puede
árbitro,
ser
y él era un señor el árbitro cuando iba a la cancha con mi viejo.
Sí, pero lo puteabas igual, ¿no? Bueno,
sí.
Aquí estamos.
¿Arrancás vos o arranco yo?
No, dale.
Bueno, arranco por Osvaldo, porque charlé con él al aire en la previa del último partido de Estudiantes. Sí. Yo te pregunté por qué habías vuelto a la vida institucional de Estudiantes. Vos estabas, no sé, te encontré 20 veces por calle 7 y 20
y
veces
que dijiste,
ni loco, ni loco, mi familia de mate, lo que dicen todos los dirigentes.
Es una excusa, la familia es una excusa, sí, que pone, después la familia siempre te apoya.
Bueno, y vos me dijiste, volví por agradecimiento.
Sí.
Por gratitud, dijiste.
Por gratitud.
Sí.
Dentro, yo creo que te la nombré al final, la gratitud, porque soy un tipo agradecido. Me enseñaron de chico. Pero después, porque lo viví a Sebastián, te repito prácticamente la nota, cuando lo vimos, cuando lo fuimos a buscar, cuando Eduardo lo fue a buscar, y por todo lo que se vivió, sí, yo, que si bien a nosotros no nos pasó desapercibido, porque cuando vino venía roto. Cuando vino no podía jugar, cuando vino
la rodilla, los comentarios.
Todos esos comentarios. Sí. Y bueno, fue jugando y que jugaba para hacer la pretemporada, e irse a otro club y se quedó y salió campeón dos veces de los torneos locales y salió campeón de América. Y después lo traté y aprendí un montón de cosas. Él a veces en las charlas dice que se nutrió, nos escuchaba a nosotros y nosotros aprendimos también un montón de cosas de él, cosas que ha vivido en el mundo, que nosotros acá como directivos no las sabíamos. Y las fuimos implementando despacio y nos ha dado unos resultados bárbaros que hasta el día de hoy, por lo que yo hablé un poco con los chicos, se están utilizando. Y después sí he sentido gratitud. Yo no le podía decir que no, porque lo habíamos ido a buscar y por todo lo que es Sebastián para Estudiantes, lo que le dio, era la única forma que podía llegar a volver al club. Y bueno, acá estamos.
Y al resto le pregunto, ustedes como hinchas que quieren participar, alguno por una relación estrecha con Sebastián, ¿cómo terminan con este compromiso?
A ver, yo a Sebastián.
Diego Ronderos.
Yo a Sebastián lo conocí durante esta gestión de Lombardi, cuando él asume como director deportivo, luego de su primer retiro, conjuntamente con el Flaco Alayes de manager, él pide que yo me haga cargo de la Secretaría de Fútbol Amateur. Ahí entablamos una relación, lo conocí. Y la verdad que tiene una forma de trabajar que te termina cautivando. Ideas, garra, el estar todo el día. Y ahí construimos una relación, llevando adelante un proyecto nuevo en lo que es el fútbol amateur del club. Y obviamente cuando me convocó a acompañar en esta nueva instancia como candidato a presidente del club, no lo dudé. La verdad que nos genera muchísima expectativa que Sebastián pueda ser presidente y sea el salto de calidad que el club está necesitando. Uh-huh. No sé si los chicos...
Sí, en sí. mi caso...
Lo Sergio Buscemi.
Así es. Les mencionaba un poco a los muchachos también, esto es data de más de un año, donde me da la posibilidad de expresarle cuál era mi visión de la situación económica y financiera del club. La verdad que estaba extremadamente complicado el año pasado, el balance del 30 de junio del 2013. Le di mi visión y justamente...
¿Pero vos lo conocías a
Bron? Yo no tuve la oportunidad hace un poco más de un año de hablar con él.
¿Lo fuiste a buscar a contarle cosas, a decir no?
Claro, me dieron la oportunidad de charlar, me convocan justamente de decir, bueno, mi experiencia es el contador público, tengo muchos años en la gestión. Entonces quería saber la visión sobre la situación económica y financiera. Hemos tenido charlas informales primeramente y justamente, como bien señalaba Diego también, el grupo es un equipo interdisciplinario donde además de la pasión y el amor por Estudiantes nos une un hilo conductor que es el compromiso personal de dar lo mejor por el club, pero además por acompañar a Sebastián. Como bien decía Osvaldo, ¿cómo decirle que no ante un pedido de acompañamiento? Al pedido de tiempo, al pedido del esfuerzo, nosotros estamos absolutamente comprometidos con el club y por supuesto con el liderazgo indiscutido de Sebastián. Esa es un poco nuestra visión.
Ya lo quiero decir porque viste que a mí estas cosas me gustan. ¿Buscemi no es un locutor desperdiciado? Es la voz, ¿no?
¿Estás haciendo voz de locutor? ¿Estás haciendo un casting? No lo sabía. No, pero
nunca hiciste radio.
Es una posibilidad.
¿Nunca te dijeron?
¿Hará la Zanella y esas cosas?
No, la Zanella hace Colucci. Ahora viene Colucci, hace la Zanella. Sí,
Martín Gorosé.
¿Cómo están? En mi caso personal y como, digamos, prácticamente la mayoría de los integrantes de la lista, yo a Sebastián no lo conocía previamente. Tuve la oportunidad de acercarme por invitación de una de las personas que estaba armando el grupo junto con él. Y como cualquier hincha, cualquier socio que tiene al ídolo, a la estatua allá arriba, al emblema, uno tenía en el momento de conocerlo algún reparo. Algún reparo, que es lógico, que yo creo que a todo el mundo le puede pasar. Y la verdad, Sebastián se encargó, en mi caso, de hacérmela muy fácil. Es una persona que, como cualquiera de nosotros que estamos charlando aquí, está abierto a escuchar. Una escucha bien generosa porque acepta los comentarios, las recomendaciones de cada uno de nosotros en los aspectos que cada uno nos vamos a encargar. Y la verdad que eso... En el momento de conocerlo, hizo que uno se inflara, sintiera mucho orgullo de pertenecer a este proyecto y, como dijo Sergio, poner el compromiso personal 100% para que esto salga bien.
Osvaldo, pensaba mientras le contestabas a Sillo en esto de por qué volvés a involucrarte y también pensaba cuánto habrá pensado Sebastián en la gente de experiencia con toda la voluntad que Diego, Sergio y Martín marcan cada uno. Puede aportar a la conducción de una institución. Tarea nada sencilla, lo podrás claramente significar vos con el tiempo que has estado. Digo, esto también es importante, ver qué significa en una institución. Vos no podés entrar de un día para el otro si te toca hacer gobierno, porque a veces te vas a encontrar con situaciones que la experiencia solo te permitieron salir adelante. ¿Crees que eso también valorizó Sebastián o los integrantes como para convencerte, como para decirte, bueno, yo te voy a dar la visión de lo que significó el tiempo que estuve yo y tal vez lo que haya cambiado? Porque en el fútbol no sé si hay dinámica en la dirigencial como nos pasa a todos en la vida.
Siempre, desde mi experiencia como directivo, ¿no? Siempre en los armados, el presidente era el que le daba forma a la lista. En este caso de Sebastián es igual, y bueno, él me ha convocado porque realmente me ha visto trabajar, sabe cómo pensaba. Tuvimos discusiones normales de jugador a directivo, sabe cómo me manejé y que el club lo conozco y el buen trato que tengo para lo demás. Y después ha buscado en cada área la gente que le podía servir en una charla. En un mano a mano te mira de arriba abajo y sabe más o menos cómo pensás y qué te puede sacar.
¿Muchas discusiones tenías con Verón?
No, vos sabés que yo por ahí decía, mira que yo pienso, y si te parece, nosotros solucionamos cosas muy rápido. Nosotros teníamos, pues, vos por ahí te acordabas al principio, ¿te acordás que te juntabas por los premios, que te juntabas por esto, te juntabas por lo otro? Esto se terminó. Yo creo que hoy por ahí sigue igual. Si yo te juntás en una reunión con tres o cuatro y te pones de acuerdo como es, y esto es así, 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 y se termina. Y antes era todo muy engorroso, ahí creo que entra a correr también un poco la experiencia. Al principio siempre nos costaba un poco más. O tabular los contratos, o decir, bueno, los primeros contratos es así, con excepciones, después es así, 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 vos sabés la gente que viene, sabés la gente que está, quién es el capitán. Bueno, en este caso ahora viste que está bueno que los capitanes son los chicos, pero vos tenés una referencia como es el Chavo, entonces vos sabés más o menos lo que podés traer y hasta dónde podés llegar. Todo eso te lo da también un poco la experiencia.
Han dicho ustedes al pasar que cada uno sabe que si el destino permite que el socio se incline por ADN, la lista 11, cuando sean gobierno van a ocupar un lugar. En ese supuesto lugar, Diego, arranco por vos.
Sí.
¿Cuál sería tu destino? ¿Seguirías en el fútbol amateur?
Yo voy a acompañar a Osvaldo en fútbol profesional. Y Juan Martín Aiello estaría en fútbol amateur. Lo que significaría una continuidad del proyecto que inició Sebastián hace ya creo que 2 años ya llevamos. Por lo tanto, esa sería el área en la cual me desarrollaría como referente con Osvaldo.
Casi que dejás una herencia entonces en el. Le dejarías un.
Me parece lo que
una idea.
Sí, me parece que con esto lo hablamos con Osvaldo y también con el Flaco Alayes, lo que hay que generar es grupo de trabajo. Nosotros planteamos el área de fútbol, en esto coincide Osvaldo, planteamos el área de fútbol como no compartimentos estancos que no tengan relación, sino que tiene que haber un diálogo entre fútbol profesional, fútbol amateur y fútbol infantil. La realidad es que cada vez más chicos, ahora subieron Vargas, Domici, Gaby Seijas, me parece que cada vez más chicos van a dar ese paso, que ya están en el selectivo con Hermes Decio. Entonces la relación entre fútbol amateur y fútbol profesional tiene que estar, y en eso creo que va a cumplir un rol, tanto nosotros como dirigentes, Osvaldo como cabeza del fútbol del club, obviamente Sebastián, hablar de fútbol, no tener la referencia de Sebastián, y obviamente si ganamos con el rol de Agustín como manager, que ya ha dicho Sebastián que si ganamos va a continuar. La idea es que haya un equipo de trabajo más allá de que los roles tenga que haber un secretario de fútbol profesional, un secretario de fútbol amateur.
Discúlpame.
Sí.
Y los tenés que agregar a él, lo tenés que agregar a Sergio. Y lo tenés que agregar a Martín, que son los que a Martín Divela, que son los que te guían y te dicen, hasta acá llegamos, fíjate acá, así no nos complicamos.
Así es. Mirá que tengo peso, dólares y patacones no tengo.
Patacones no me quedaron.
Es un equipo de trabajo.
El antipático.
Tenés dos asesores. No se lo cocinan al primero. Lo primero, después vas, lo pones, él después va y te fijas, y después va el presidente y termina. No es tan difícil.
Como bien señalaba Osvaldo, a mí me toca la fácil tarea de la parte económica y financiera junto con Martín Divela, y como señalaba Diego también, es un grupo que por perfiles vamos a todos colaborar en determinadas áreas. En ese sentido, Sebastián Russo también, que es revisor de cuentas, nos está colaborando con nosotros, Martín Gorostegui, contador. Entonces, si bien es un grupo, nuestra área específica va a ser la económico-financiera,
¿no? Y bueno, y la pregunta es si están preocupados por este tema.
Por supuesto, sí, por supuesto, como les decía, ya data del año pasado nuestra preocupación. Esto lo hemos charlado con Sebastián cuando se estaba interiorizando algunas cuestiones vinculadas al club. En mi caso, la parte financiera fundamentalmente es la que más me preocupa. La realidad es que nosotros hemos presentado hace más de 20 días un requerimiento por escrito de aspectos no solamente económicos financieros, sino de la vida del club, el country, el colegio, el estadio, por supuesto. Y tuvimos que concurrir con la presencia de nuestro candidato a presidente justamente a la sede hace más de una semana, el 24 de septiembre, para obtener esa información, encontrándonos con la situación extraña y inesperada de que la gerencia no tenía ese requerimiento. Nos entregaron el balance general. Entendemos que el balance es un elemento importante pero insuficiente. Ustedes piensen que va a transcurrir un trimestre, del 30 de junio, al momento de la asamblea. Estos 3 meses son significativos, tanto por ventas como por compras. pero además necesitamos un flujo de fondos para saber cómo está proyectada la parte financiera de cara al futuro.
¿Vos decís que no tenían o que no lo quisieron dar? ¿O no lo
sabés? La gerencia no la tenía. Entonces, desconocemos qué ha sucedido ahí. Entendíamos que este requerimiento era un compromiso de ambas partes. De nuestra parte, tener una real dimensión de la situación económica financiera del club y del resto de las actividades de la entidad, para que si los socios nos ahorran con su voto, tener una posición mucho más sólida de cara al 5 de octubre, que es el día siguiente a la asamblea. Pero también de la conducción actual entendíamos que debería haber transparencia en la información y en la correspondencia que no se había dado. Tuvimos una reunión igual hace un par de días con Oscar Casata y Sergio Di Vela, que concurrió Martín Di Vela también, donde si bien aportaron parte de esos elementos ha sido insuficiente. Nosotros entendemos que deberíamos tener más información, insistimos con eso, tenemos el balance y justamente de esa información, del balance al 30 de junio, surge un pasivo sumamente importante de 261 millones de pesos, de los cuales, si me permiten un minuto más explayarme, 190 millones de pesos son exigibles en el año siguiente al cierre, primero de julio al 30 de junio del año subsiguiente, y a su vez esos 190 millones, 175 vencen en el primer trimestre, o sea que al momento de la asamblea va a haber exigibilidad por 175 millones de pesos que desconocemos que está haciendo la conducción actual en función de estos meses de julio, agosto y septiembre que han transcurrido ya. Claramente.
¿Cómo afrontarlo, no?
Algo deben estar haciendo, nos manifestó Oscar con Sergio Di Vela algunas cuestiones que han hecho, pero no tenemos elementos como para convalidar una situación distinta a la del 30 de junio. Entonces, esa es la realidad que tenemos según el balance. Ustedes entenderán que un pasivo de 261 millones de pesos es más que significativo y que socava la institución. Se vive permanentemente en la urgencia y con poca planificación. Hace que el mantenimiento de la sede y el country sea cada vez más acotada y la verdad que uno está muy preocupado en lo personal por la situación financiera fundamentalmente del club.
Preguntas sueltas que por ahí quedan descolocadas, pero ustedes las sabrán comprender. ¿Hay juicios grandes que Estudiantes tiene que afrontar?
Nos entregaron justamente hace un par de días que nos reunimos con parte de la conducción actual una nómina de algunos juicios que están pendientes. Hay distinta magnitud en términos económicos y con distintas posibilidades de que sean desfavorables al club y en porcentajes distintos. La verdad que es una nómina que no está firmada, es una nota simple, entonces deberíamos tener un informe de algún letrado de la institución o de algún letrado externo donde convalide esa información.
Esa información nosotros la pedimos en el requerimiento que Sergio había hecho mención cuando iniciaba su participación. Pedimos detalles de juicios, obviamente, y la verdad es que lo entró por Secretaría General el día 10 de septiembre y cuando fuimos a la sede dos semanas después nos encontramos con que los empleados del club o la gente encargada de condensar esa información que nosotros habíamos solicitado no estaba ni siquiera al tanto de la existencia de nuestro requerimiento.
Preguntas para respuestas cortas se puede hacer, pero lo que más o menos recibimos nosotros de la audiencia permanentemente. ¿Por qué no hubo unidad?
Si me decís a mí, porque por ahí si de un yo las veces que lo escuché hablar a Sebastián estuvo siempre abierto a ver qué clase de unidad. Y después te digo otra cosa, Gillo, cuando se empezó a desmadrar un poquito esto, que a mí no, te digo sinceramente, no me gusta.
La campaña, decís vos, sí, o sea, ya en campaña, no, sí.
¿Vos estás sorprendido?
Sí, no tengas duda, no me parece Estudiante. Yo siempre digo, yo pongo el ejemplo a veces de Edgardo Valente, cuando decía las cosas se arreglan acá en 53 y 20, vení, charlás, mostrás, ¿en qué quedó eso? Uh-huh. Es imposible. Y después otra de las cosas, te digo, unir por unir, dura dos minutos, Gillo.
Entonces, pero tanta diferencia hay.
Y evidentemente, fíjate, hay diferencia. Si te están diciendo que no querés el estadio, te están diciendo que vas a querer privatizar el club, te está diciendo que te ibas a quedar con las inferiores, tenés que tragar saliva para no reaccionar, ¿eh? Preguntale desde los presidentes anteriores, a todos los que pasaron, ¿eh? Desde Eduardo, de a Quique, a Rubén y a Julio. A ver a quién le pidieron permiso cuando se vendían juveniles. A ver si las juveniles estaban privatizadas, los infantiles, las juveniles estaban privatizadas. Entonces, viste, son todas esas cosas que vos por respeto no la contestás. Pero se caen como un castillo naipe. Uh-huh. Estos últimos dos o tres pases muy buenos que hizo Estudiante, ¿a quién se le pidió permiso? ¿A alguien? Uh-huh. Entonces, ¿quién debe venir? Por eso te digo, ¿cómo vas a hacer para unir cuando de un lado te dicen las cosas que te dicen?
Sí, pero antes de todo esto, ¿no hubo reuniones serias, digo, formales, serias? Bueno, estaba, no, pero no sé si alguno de los muchachos estaba.
No estuvimos presentes. Sé que nos ha contado Sebastián que ha habido una reunión en la cual participó Sebastián con Quique.
¿Esa era la famosa reunión del jueves? ¿De un jueves?
No recuerdo el día.
Me parece que sí, que fue un jueves.
Sí. Y dos o tres más.
La verdad que Sebastián le propuso, bueno, qué tipo de unidad y no tuvo respuesta ante esa inquietud de, bueno, la unidad, qué significa la unidad, en base a qué, y la verdad que no hubo respuesta.
Nosotros lo que vemos es que quizás hay una unidad en la otra parte, una unidad con un criterio, con un pensamiento, con un criterio común, que no es el de construir, sino el de destruir. Nosotros vemos que en la lista del oficialismo se aunaron voluntades que hasta hace no demasiado tiempo no estaban tan unidas. Por lo menos en el discurso, en la diaria, uno escuchaba que, la verdad, no existía este consenso que supuestamente hoy dicen que existe. La verdad, vemos que unirnos con un objetivo común, que es el de no dejar que Sebastián ponga un pie en la sede de calle 53, no nos parece que deba ser la bandera de un proyecto.
¿Ustedes sienten eso?
En mi caso personal, siento eso. Que la unidad en el marco del oficialismo se dio con la bandera de que no entre Verón y después nada más. No hay ningún otro concepto arriba de la mesa.
¿Qué evaluación política es de esto? ¿Que no entre Verón por qué?
No,
no lo sabemos. No.
Pues con cada uno que hablo, con cada uno que te cruzás, vos le decís, mirá que eso es así, así, así. No, pero mirá esto, y se lo tenés que ir diciendo mano a mano. No, pero esto es así por esto. Ah, está bien. Y entonces, ¿qué me venís a decir? ¿Por qué? Y le vas poniendo ejemplos y bueno, te das cuenta.
¿Cuál es el objetivo de ustedes, tema estadio? ¿Que el estadio esté terminado cuándo? ¿O pueden decir, la verdad que el estadio no sé cómo se va a terminar, porque falta un montón, hay que poner un montón de el contador ya pide la palabra?
Por eso, claro.
Sí. No, Sebastián, ha sido claro que la prioridad es el estadio.
La prioridad es
el estadio, exactamente, y dentro de la conducción se va a finalizar. El punto es, no a precio de, como está la situación financiera actual del club, seguir poniéndole peso a una situación bastante compleja. Por lo tanto, además de mantener la campaña Socio León, que se agradece el aporte que han hecho los socios hasta la fecha, pero es insuficiente claramente. Piensen ustedes que se ha recaudado apenas un 15% de lo que estaba previsto en el fideicomiso recaudado por esta campaña. Necesitamos aportes externos, esto es ineludible. Entonces, la posición clara es prioridad para el estadio con aportes externos. Esa es la posición.
Prioridad para el estadio con aportes externos. Sí.
Fíjate que en toda la campaña esta que arrancó, siempre las respuestas fueron las mismas, tanto de Sebastián como de la gente de finanzas. Uh-huh. Ahora vos decime, ¿cómo adaptás eso a que vamos a abandonar el estadio?
¿Estás enojado, Waldo?
No estoy enojado.
Te conozco hace años, Waldo.
Pero estamos todos enojados.
Están enojados, sí.
Pero fíjate un poco, digo... es fácil el voluntarismo de decir, vendiendo palcos se va a terminar el estadio, se faltan 30 millones de pesos, lo cual, por lo menos a nuestra visión, son fondos absolutamente distantes a lo que queremos para nuestra casa. Un estadio con las medidas de confort y de seguridad de un estadio moderno, otras disciplinas estando en 1,57, el estadio semitechado, como se había planteado. Evidentemente dista mucho de la realidad 30 millones de pesos, como se ha señalado. Y también el voluntarismo de vender palcos en una situación financiera y económica a nivel nacional más compleja no es tan fácil. La campaña Socios León, reitero, dio solamente un 15% de lo que se había planteado.
Vos decís voluntarismo, del otro lado es aportes privados, y mucha gente dice aportes privados, esto van a entregar el club, van a privatizar, o
cualquier
esto
tipo
lo escucha de, ustedes.
Cualquier tipo de acuerdo va a estar plasmado en la documentación que corresponda, y uno de los pilares es la transparencia y la información. Como ustedes han escuchado también por muchos medios, nunca se habló con claridad de cuánto y cómo se ha puesto dinero para el estadio. Siempre se habló de un fideicomiso, de una figura por fuera de los fondos propios del club, y nos encontramos con un pasivo de 160 millones de pesos y muchos millones de pesos puestos ahí, ¿no?
A propósito de esto, bueno, en estos días, en tanta disputa, ya no me acuerdo en dónde, si leí, escuché, y sí, lo que menos pretendo es generar alguna confusión, pero el oficialismo, a través de algunas voces, había dicho que Sebastián y Agustín se habían interpuesto en la continuidad de justamente este proyecto del estadio. Pero pensaba en esto con respecto a cuando Santa Mónica es, no quiero cometer un error en el nombre, Santa Mónica, el torneo de fútbol argentino. Sí, pero también es un aporte externo.
Exactamente. La misma conducción actual avanzó en esa misma línea, por lo tanto...
¿Y el culpable de que eso no se llegó a su fin, quién fue? Sebastián, dicho por ellos.
Claro, por eso así está.
Que lo habían boicoteado.
Lo mismo Agustín no era socio León.
Pero bueno, ya está.
Además, el acuerdo, ese proyecto de acuerdo con Santa Mónica que se había mencionado en el oficialismo en aquella oportunidad, comprometía decisiones y recursos e ingresos del club por un tiempo muy prolongado. El acuerdo era, digamos, se preveía que iba a ser a 10 años, con lo cual necesitabas de una asamblea extraordinaria para poder aprobar ese tipo de acuerdos. Y la verdad, no se veía la necesidad de apurar tiempos, más teniendo en cuenta, teniendo la vista en los primeros días de octubre, que en realidad estamos 15 días atrasados con respecto a la fecha en la que se debió realizar la asamblea ordinaria. Digamos, no tenía sentido plantear una urgencia con este tema. Parecía algo apurado que un mes antes de hacer una asamblea ordinaria se plantee la necesidad de hacer una asamblea extraordinaria para comprometer derechos del club durante un periodo de 10 años.
Cuando se habla de modernización de una institución, acá obviamente que esto es un espectro enorme, ¿no? Se impone que para el siglo XXI en el que estamos metidos esto de alguna manera llegue. Muchas veces, hablando con Gillo en distintas transmisiones de fútbol o lo que fue, planteo, ¿hoy la recaudación del fútbol sirve para algo? Vos me van a decir sí, para algo debe de servir. ¿De dónde se nutre hoy una comisión directiva que llegue, cualquiera, para poder justamente salir de situaciones como la que acaban de contar? ¿Cuáles son los recursos más inmediatos?
Desde la Secretaría, él te va a hablar después como finanzas, vos tenés que, yo pienso, ¿no? Sí. Que vos tenés que tener los sponsors al máximo. Yo creo que tendríamos que tener un poco más de sponsors.
Explotar más la marca
estudiante. Sí, la marca estudiante. Y después te tenés que nutrir, como decía Diego al principio, de las juveniles para que lleguen a primera, foguearlo y venderlo. Eso es lo que te da el salto de calidad. Después, si querés ayornar, si te falta algo que quieras traer, pero vos el salto de calidad lo das vendiendo.
Porque después hay una inversión, ¿no? Invertir en otras disciplinas, el tema escuela, por ejemplo, que no es un tema...
Pero todo parte de la base, todo parte de la venta de jugadores tuyos.
Claro.
Yo pienso en tu relación con Bilardo, Osvaldo. Te lo pregunté el otro día, pero lo charlamos personalmente. Vos laburaste, yo me acuerdo, laburaste al lado de Bilardo, me contaba, no sabés, yo, sí, casi con ternura, me contaba, 3 de la mañana otra vez, el martes, 4 y media que vaya con el bolso al country. ¿Cuántas veces
me contaste eso?
Vale, te quiso hacer concentrar, te quiso hacer vivir al country. Yo me acuerdo que traete ropa de invierno,
que nos salgamos de acá, y yo que
claro. Bueno, ¿y cómo no están juntos?
Lo hablé, le expliqué, te digo la verdad, hablamos con Carlos y él quería saber. Se ve que cuando preguntó, al principio no tuvo una respuesta satisfactoria, y después, viste cómo, y llama por teléfono, hasta que en un momento le dije, no, Osvaldo está para el otro lado. Entonces me llamó y me dijo, yo quiero escuchar si usted está para el otro lado. Sí, por esto y por cosas que hablamos. Se lo expliqué clarito, nada más, todo.
¿Y la relación está bien?
Sí, la relación está normal. Yo le dije que yo pensaba una cosa,
sí,
y que él, yo creo que él por ahí de afuera le están haciendo ver una realidad que para mí por ahí no es así, pero bueno, yo se lo dije, nada más.
¿Tienen miedo que haya fraude, que sea una elección sucia?
Digamos, dicho así, suena demasiado alarmista. Lo que nosotros sí tenemos es una preocupación por los resultados de las reuniones que hemos venido teniendo con la Comisión Electoral del Club. Nosotros es de público conocimiento que le hemos hecho una serie de pedidos, teniendo en cuenta que, como dijo Daniel al principio, esta va a ser una elección histórica. Histórica por las personas involucradas y por el entusiasmo que nosotros recogemos de hace más de un mes que estamos encontrándonos con los socios, y en cada una de esas reuniones a nosotros nos están diciendo: nosotros vamos a ir a votar, vamos a llevar amigos porque queremos apoyar a Sebastián, porque queremos estar, porque entendemos que esta es una, es la forma de devolverle a él todo lo que nos dio.
Mucha participación.
Mucha participación, esperamos, y en ese sentido fue que nosotros elevamos el requerimiento. Que básicamente, digamos, se traduce en la cantidad de mesas que se van a poner a disposición el día de la
asamblea. Más de 30, ¿no?
30, sí, 32, ¿no? La resolución son 30 mesas. Ajá. Nosotros pedimos como piso 34 mesas, teniendo en cuenta que hay, bueno, y esto también está sujeto a discusión, alrededor de 20.000 socios habilitados para votar. En las elecciones del 2011, una elección que no quiero decir que estaba definida de antemano, pero que no tenía el vértigo que tiene esta elección, votaron 4.200 socios. Y se habilitaron, es muy poco 4.200 socios, es digamos una decisión tomada por pocos socios. Pero bueno, se pone a disposición de los socios la posibilidad de votar, quien la toma perfecto y quien no la toma, bueno. Decía, en el 2011 se habilitaron 27 mesas. Nosotros prevemos que como mínimo en esta elección vamos a alcanzar una participación de entre 8 y 10.000 personas. Si así fuera, no digo que vamos a pedir 54 mesas, nos parecía razonable que con 34 cubríamos las necesidades, alrededor de 300 votos por urna, 34 mesas. Nos dieron 30. 30 mesas son apenas 3 más que las elecciones que del 2011, que decíamos recién, con lo cual nos parece escaso. Eso. Y principalmente lo que nosotros queremos es hacerlo sentir cómodo al socio en el momento de votar. Que no se produzcan colas, que la situación fluya, que digamos, no se pierda demasiado tiempo en votar. El primer punto sería la cantidad de mesas, que digamos, no estamos conformes con el resultado obtenido. Tampoco estamos conformes con el tema de los padrones, y ahí vamos al caso puntual. A nosotros, en cumplimiento del estatuto, nos proporcionaron el día 5 de septiembre, ¿fue? El día 5 de septiembre nos proporcionaron una versión del padrón. Desde el club, vuelvo a decir, en cumplimiento del estatuto, nos dieron el padrón. Ese padrón contenía únicamente los campos de número de socio y nombre y apellido. Y en algunos casos ni siquiera nombre y apellido completos. Nosotros, obviamente, lo primero que nos surgió fue preocupación porque, digamos, faltan datos. Nosotros, si queremos tener un contacto con el socio, si les queremos contar nuestro proyecto, necesitamos saber el domicilio, el número de documento, una dirección de correo, para hacer llegar nuestra propuesta. Cosa que nos consta que desde el oficialismo les está llegando a los socios toda esa información, con lo cual ellos la tienen, a nosotros no nos la dieron. Unos días después, uno de nuestros apoderados fue a la reunión, a una de las primeras reuniones con la Comisión Electoral, y le dijeron: tomá, este es el padrón con el que se va a votar. Ese padrón tiene alrededor de 17.000 socios activos y alrededor también de 3.000 vitalicios. Lo que sucedió luego es que el club puso a disposición de los socios la memoria y el balance. La semana pasada, decía Sergio, antes de reunirnos con la gente del club. En esa memoria, el club dice, esa memoria y balance están auditados por BDO, que es una de las 5 empresas auditoras más grandes del país, es una firma reconocida a nivel internacional. BDO está diciendo que hay 1.174 vitalicios, cuando a nosotros nos proporcionan un padrón que tiene 3.000. Lo primero que uno, digamos, tiende a pensar es, bueno, a ver, yo tengo que ver de dónde salen estos números. No hay noticias de dónde salen estos números. Lo que sí yo digo es que seguramente hay 1.200 vitalicios y no 3.000. En la gente de nuestro local hizo una peinada del primer balance, del primer padrón, y encontró personas fallecidas, homónimos, un montón de cosas que digamos, no son irregularidades, porque en realidad responde a una no depuración del padrón de vitalicios. Ahora, si nosotros tenemos estas observaciones al padrón de vitalicios, digamos, yo la verdad no me parece que digamos, pongo en duda todo el contenido de la información de los padrones. Porque si hay problemas con los vitalicios, ¿quién me garantiza que no hay problemas con los activos también?
O sea que tienen preocupación.
Es una preocupación. Nosotros la planteamos, se la planteamos a la Comisión Electoral, entendíamos que para mitigar estos riesgos era necesario incluir como requisito excluyente que el día de la votación los socios, además de su carnet, traigan su documento nacional de identidad.
Hoy el doctor Lamombarda, en el mediodía, en el programa de La Revolución con Osvaldo Fanjul, manifestó que no va a ser obligatorio el DNI. Exacto. Que es un...
Que emiten una recomendación, que el socio...
No sí, sé, pero una recomendación quedará en manos de los que están en la mesa a ver si hay dudas sobre la identidad.
Pero Daniel, pero es una recomendación que no tiene efectos prácticos, claro. Porque si una persona dice, yo no traje el DNI, quiero votar, lo van a dejar votar. Entonces, nos parece... Aparte no estamos pidiendo una cosa que es extraordinaria. En la mayoría, en la gran mayoría de los clubes, se vota con documento de identidad. El primer caso que se me viene a la mente es en la elección de River a fines del año pasado. Nosotros en la página oficial del club vimos la comunicación de que, digamos, 15 días antes de esa elección, el club comunicó oficialmente a los socios que además de traer su carne con cuota al día, tenían que traer el documento nacional de identidad. Es una preocupación.
Es una preocupación.
Sí. Vos preguntaste hace un rato, cuando empezamos esta transmisión de fútbol, a la espera del partido que se juega a las 8:30 de la noche, Gillo, si nos íbamos, nosotros vamos a hacer una transmisión especial el sábado, vamos a empezar a las 9 de la mañana y vamos a estar hasta que se cierre la puerta de la sede. ¿Vos dijiste las 12 de la noche, Gillo?
Las cuentas que sacamos nosotros, con el presidente hablando, cerrando todo... 11:30, 12 de la noche.
Parece que no.
Sí. Ustedes me pueden decir que no, que va a ser a las 7 de la tarde. Que
no, no, de ninguna manera.
¿No? No, 8 horas son, ni bien finalizadas. 8 horas después de la asamblea. Y parecería ser que la asamblea va a ser picante. Por poner un.
¿Quién va a hablar en la asamblea?
No, acá las inquietudes que cada uno tenga las va a poder manifestar libremente.
Al contrario, lo veo con ganas, ¿no? Sí. Sí, le suena el celo. Sí.
Vamos a poder manifestar libremente.
Haciendo uso de su voz de locutor.
Va a estar complicada esa
idea. Tenemos cuestiones que plantear vinculadas por lo menos a los estados contables, claramente. Que es alguna de las cuestiones que manifesté, ¿no? Sobre el pasivo, el déficit operativo, que sigue siendo importante en el trasaño. Hay varias cuestiones que vamos a plantear en la asamblea para que el presidente nos dé su respuesta, ¿no?
Desde lo técnico, porque no lo sé, y pido disculpas, insisto, si las preguntas son tontas. ¿Qué pasa si no se avanza en un acuerdo en la asamblea, si no se aprueba? La asamblea tiene que seguir con la continuidad oficialmente, hay que darle de...
Técnicamente lo que pasa es, se pasa un cuarto intermedio luego de tratar la memoria y el balance, cualquiera sea el resultado de esa deliberación. Se pasa a cuarto intermedio en la asamblea y se producen las 8 horas de votación. Ahí habrá una hora entre que terminamos de charlar todos los temas vinculados al balance y que se preparan las mesas en el gimnasio, y después a partir de ahí son 8 horas de votación.
8 horas de votación sí o sí.
8 horas de votación es lo que establece el estatuto del club, sí.
¿Y esperan, ustedes dicen que entre 8.000 y 10.000 personas van a votar?
Es nuestro deseo, es lo que nosotros venimos recogiendo de las reuniones que diariamente hacemos con los socios.
¿Es una elección más difícil de lo que pensaban? ¿Es una elección pareja? ¿Están muy tranquilos con el resultado?
A mí me parece que estamos tranquilos con la propuesta que tenemos hacia el socio. La verdad, creemos que el socio nos va a acompañar. Obviamente, la presencia de Carlos en la lista del oficialismo hizo dividir las aguas, porque, a ver, es mi ídolo también, Carlos, o sea, no lo podemos negar, pero creo que estamos, el grupo de trabajo está muy contento con el proyecto que vamos a presentar al socio y con la devolución que encontramos, como decían los chicos antes, ya hace un mes que nos venimos juntando con socios, con filiales, con agrupaciones, y la verdad que la devolución que tenemos es más que satisfactoria. Vemos muchísimo entusiasmo. Si eso se traduce en votos, ¿en qué diferencia? No lo sabemos. Nosotros por eso, lo primero que decimos, más allá de que nos acompañen, es que se acerquen a votar, que ejerzan ese derecho que tiene el socio de elegir las autoridades que van a regir el club en los próximos 3 años. Me parece que es una cuestión de responsabilidad del socio hacia el club. Después, te vuelvo a repetir, si ese acompañamiento o esa buena visión o devolución que tenemos del socio respecto del proyecto que estamos presentando se traduce en votos, nosotros esperamos que sí. Pero obviamente la presencia de Carlos, una figura, te vuelvo a repetir, creo que los 4 que estamos sentados acá, más, además Osvaldo amigo, es un ídolo y una institución
para todos, para
nosotros.
Y a la gestión de Quique Lombardi, ¿ustedes cómo la calificarían? Porque volviendo a las preguntas que nosotros vamos recogiendo en la audiencia, con la gente amiga, que es hincha de Estudiantes, muchos dicen, ¿qué pasa? Que Lombardi tiene para mostrar cosas, ¿no?
Sí, yo creo que toda gestión siempre tiene por ahí algo para mostrar. Lo que vos me decís, hablando futbolísticamente, te digo, yo creo que vendió bien.
Ajá.
Vendió bien en momentos difíciles.
Uh-huh.
Por ahí, hoy las cosas cambiaron, por eso te digo, vos por ahí hoy hablas de otra manera, se ha vendido un grupo empresario, yo no tengo ningún inconveniente, pero no son operaciones por ahí de club a club. Uh-huh. Nosotros estábamos acostumbrados a hacer operaciones de club a club. Pero eso no quita que no haya vendido bien. Uh-huh. Y después en el tema de los refuerzos, cada cual en las charlas que ha tenido con el técnico,
estoy hablando de fútbol.
Cada cual, o sea, exactamente.
En mi caso yo también creo que se han hecho algunas cosas bien, pero también siento que muchas de esas cosas que se hicieron bien se hicieron de la mano de Sebastián y de Agustín Alayes. En el fútbol, ellos tomaron la rienda, Sebastián volvió después de haber dejado de jugar al fútbol para que los chicos se potenciaran, y así fue que se terminó vendiendo a Rulli también como se vendió, se terminó vendiendo a Silva de la misma manera, y bueno, ahora no sé qué pasará con Correa, porque bueno, es una situación que no está aún resuelta, pero... no debemos dejar de reconocer que todas esas situaciones se han dado gracias a la vuelta de Sebastián a jugar a la pelota, como decimos nosotros, y además al liderazgo de un tipo como Agustín Alayes, que se ha puesto al hombro al fútbol profesional de Estudiantes y que ha conseguido unos resultados extraordinarios.
Por esto que ustedes cuentan, para el socio es muy difícil elegir, ¿no? Algo que no, si quieren lo corro a ustedes la charla, lo vamos a contar en un minuto, pero
sí.
Está todo
pensaba en
el estadio Quique Lombardi, pero el estadio Verón. Sí. Y el proyecto futbolístico, no sé, Pellegrino, Quique, pero Pellegrino es Verón y Alex, pero también es Quique. Está todo mezclado, y Bilardo de un lado y Verón del otro. Yo voy a esto.
Hubiera para muchos tal vez sido más lógico. Quique Lombardi, no digo el resto de la comisión directiva, digo Quique Lombardi, incluido en el proyecto de Sebastián Verón, o Verón incluido en el proyecto de Lombardi, no el resto, es decir, que hubiera sido Verón Lombardi, toda esta gente y todos los que fueran, con otra lista,
contra otros,
que hubiera por parecido ahí, como otra cosa, pareciera para los que estamos afuera, por eso que...
Pues yo cierro con esto... Que es lo que venimos charlando mucho, ¿no? El sábado a la medianoche, vamos a mandar el portal de 2-1 Radio, por el medio que ustedes quieran.
Tengo cierto pesimismo.
¿Con qué?
El portal
gente joven la que trabaja, pero son
responsables. Sí, bueno, yo estoy grave.
En el portal va a decir el resultado de la elección, pero también va a decir, y en muchos medios, ¿perdió Bilardo o perdió Verón? El día después, en Estudiantes, no es joda. No es que perdió uno contra otro que nadie sabía bien quién era.
Te interrumpo un segundo. Sí. Me parece que Sebastián eso lo dejó muy claro. Si a nosotros nos toca ser la conducción del club en los próximos 3 años, Sebastián el lunes lo está llamando a Carlos.
Carlos tiene lugar.
Entonces me parece que no hay que dramatizar el día lunes.
Y perdóname la interrupción.
¿Y a la inversa pasaría? ¿Ustedes se sienten que alguien lo llamaría a ustedes?
Después del ataque personal que Sebastián, Frío Sebastián.
Por la inversa. Si nuestra lista gana, si Verón es presidente de Estudiantes, quédate tranquilo que el lunes Sebastián lo llama a Bilardo.
Pero porque lo dijo públicamente.
Está bien, ustedes dicen eso. Ahora, si el que gana es Quique Lombardi, ¿ustedes piensan que el lunes lo llaman a Verón?
Y si yo, después de las cosas que dijo de Sebastián y del otro lado, me parece que es medio difícil.
Yo debo estar bajo en mi carrera, pero viste, todos me contestan como si fuera un boludo. Me contestan con el software. No, yo no, bueno, creo, ¿qué estás diciendo?
Hay un poco de pinta. Hay, ¿no? Sí. Pregunta, puede ser que la tengamos. Sí, sí. No, pero pensaba que no me lo veía Diego llamándolo por teléfono y dice, para que lo consulten sobre el fútbol. No me lo veía.
Pero perdón la interrupción, ¿no? Acá, más que perder una posición u otra, el que va a ganar va a ser Estudiantes de la Plata. O sea, con una concurrencia masiva, como esperamos,
sí, parte de parte. Es fuerte, sí. Cualquiera de los. Ustedes saben lo que digo. Más allá de la intención, más allá de todo, saben. Ha habido, no sé, todas las elecciones anteriores. Uh-huh. Perdió Fulano y no había un tanto, no había ruido, no, ni siquiera tanto, ¿no? Acá sí va a haber. Porque además son Bilardo y Verón. ¿No?
Nada menos.
Yo lo que pienso es que muchos de ustedes de la otra lista, se han metido en un lío y hay que ver cómo salen.
Bilardo, para las palabras de Sebastián, va a ser convocado inmediatamente. Bueno. Tiene las puertas abiertas, ¿no? Del club, ¿no?
Dalto.
No.
Vamos a San Juan.
Sí, vamos a San Juan. No nosotros, pero
seremos vamos a San Juan.
Queremos agradecerles que se hayan acercado. No, por favor. Fundamentalmente la idea nuestra es tratar de que el socio capitalice estas ideas que ustedes han ido volcando en diferentes medios. Nosotros somos uno más, aportando a ustedes las ideas que tienen justamente para este momento que le toca vivir tan particular a Estudiantes, por lo menos es lo que yo siento, lo decía al principio, lo considero histórico. Osvaldo, tenés experiencia de elecciones anteriores y más allá de cualquier chicana que pudiera haber existido, pareciera que estas son cuñas fuertes, algunas son de dolor profundo, sentimos en la transmisión de las palabras de alguno de ustedes, y eso en la familia de Estudiantes, como ustedes la llaman, no parece ser una cosa muy habitual, pero esto es lo que está marcando este presente. Ojalá, y es el deseo, que el lunes todo transcurra más allá de las discusiones, que puedan ser fuertes y concretas y precisas, se llegue a buen término, que gane el que el socio haya decidido como opción y que Estudiante sea el que obviamente salga adelante después de esta situación, ¿no? El esfuerzo será para todos, y si les toca hacer gobierno, porque por allí no nos vamos a ver justamente hasta después de esto, lo mejor, pero está, ¿no?
Ojalá que sea así.
Gracias por el espacio.
Muchas gracias.
Al contrario,
si les toca hacer gobierno, que después te atiendan los teléfonos, porque yo los conozco a todos estos. Después está bien.
Pero bueno, Osvaldo, perdón, mirá lo que te dice. Te cierra la mano.
Me hace montoncito,
¿no? Te hace montoncito.
Sí.
No me vengas. Sí. Bueno, vamos a la pausa. Estamos en la Super Transmisión.